Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4 del programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy es las lluvias, el de las lluvias. Y la pregunta que nos hacemos para toda nuestra audiencia es: ¿lloverá mañana y mañana y mañana o no? Pues la lluvia está ya llegando por muchas partes, sin duda, y desde el día viernes se ha puesto muy, muy dramática la situación, especialmente en la zona del norte del país, en la sierra del Perú, donde está lloviendo y provocando y produciendo destrozos enormes con gente que se queda sin vivienda. Ya hay un grave, grave daño que se está produciendo y que está en progreso, en marcha. Esto todavía no ha terminado y lo más probable es que esta sea la semana crucial en la cual entre hoy lunes, pero hoy por la noche y el domingo, y el miércoles, estamos hablando de Lima, pero en todo, esas son emergencias que están desde toda la costa peruana y buena parte de la sierra del país. Este no es un programa de temas vinculados al ambiente, sino un tema político, pero ciertamente los desastres tienen siempre una connotación política, y ese es el objetivo de este programa, es ver ¿qué impacto tienen estos desastres en marcha sobre la situación política? Me aventuro a lanzar algunas hipótesis para poderlas conversar con Mirko y Maite. Primero, podría ser que esta lluvia tan fuerte, estos desastres, sacan un poco, un buen poco de la agenda de la protesta que también estaba en marcha, aunque ya muy mellada, ya casi que la protesta luego de el golpe de Pedro Castillo. Es una protesta que ya hoy día está solamente limitada a algunas regiones de Puno, pero como que este desastre natural, como que lo va a mover un poco de la agenda nacional. Mirko decía un poco antes, como que moja la mecha de esa protesta. Una segunda derivada política es a los gobiernos. A veces, y esto suele ocurrir para los presidentes, especialmente los que andan un poco tembleques en términos de estabilidad política y etcétera, estos desastres son tremendas oportunidades para establecer una vinculación con la gente en función de hacer una muy buena gestión de reacción ante el proceso. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero si uno revisa desde lo que yo recuerde, Fernando Belaúnde en el año 82-83, cuando vinieron las lluvias tan fuertes, terminamos con esos bonos de reconstrucción, donde todo nuestro sueldo iba a un porcentaje, creo que el 10%, Mirko, ¿no? A esos bonos que nos entregaban, unos papelitos, que se cobraron en su momento, creo. Y luego no con Fujimori, ¿quién tuvo ¿cómo?
Yo no tenía sueldo, me acuerdo.
Ah, no tenía sueldo todavía. Y luego vino, que recuerde la de Fujimori, que tuvo también una buena respuesta. Kuczynski con Jorge Nieto, como ministro de Defensa, entonces también tuvo una buena respuesta. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Pero los grandes desastres son oportunidades, son crisis y oportunidades, como dicen los chinos, para retomar o restablecer una notoriedad política. Y dentro de eso, pues pueden haber algunos ministros que tengan más lucimiento en términos de cobrar notoriedad. No sé si de lo que voy viendo, veo dos ministras, la ministra de Transportes y Comunicaciones y la ministra de Vivienda, que están teniendo una participación como corresponde en sus actividades, importante. Pero esto moviliza a todo el país. Entonces, ¿cuáles son los efectos políticos de este desastre? ¿Cómo lo ven?
No, antes de saltar a los efectos políticos, escuchándote, y empiezo a jugar con la posibilidad de que la política local y la política actual le queden chicas a lo que está sucediendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en anteriores catástrofes, tú las has enumerado, en fin, amarradas a presidentes, de alguna manera se podía pensar de que estos eran casos, si no únicos, por lo menos muy poco frecuentes, insólitos. Me acuerdo que la medición que uno recogía de lecturas de cosas de arqueología era que niños realmente catastróficos, destructores de civilizaciones, ocurrían una vez cada 500 años. que un par de estas civilizaciones de la costa norte prehispánicas y preincaicas se habían liquidado por eso, y que era muy probable que la ciudad de Saña y todo lo que rodeaba a esa situación colonial también se hubiera dado por eso. Y eso, de alguna manera, la lección de eso para el gran público era que, bueno, pues esta vez la sobrellevaremos y después ya veremos. Lo más sofisticado que se le ha enfrentado a estas cosas en los últimos tiempos es la reconstrucción con cambios, efectivamente. Solo que ahora vamos a tener la reconstrucción con cambios de la reconstrucción con cambios, por supuesto. En el caso de Lima, claro, en Lima nunca llueve y por lo tanto las lluvias han sido fenómenos insólitos, poco importantes, y sobre todo que no podían pasar a peores. Lo que sucede es que ahora estamos en la era del cambio climático fuerte. Y entonces ya no es la cuestión de si va a empeorar, si se va a volver más frecuente, sino está empeorando, se está volviendo más frecuente. No, yo diría, no soy un especialista, mucho menos, que las lluvias y los desastres en el norte ya han alcanzado los niveles de otros años, del año 52, del año del, ¿no es cierto?, de la gran inundación en el norte. Ya están ahí y, por lo tanto, con fuertes posibilidades de aumentar. Lima está un poco en el medio. Esto está muy lejos de la situación norteña, por lo tanto, pero no descartemos de que todas esas viviendas y todos esos conjuntos habitacionales en los cerros de Lima se puedan convertir en quebradas de Guaico y producir catástrofes que ni siquiera podemos imaginar.
Así es.
Termino aquí haciendo un quiebre y retomando lo que dice Augusto y su visión de la relación con la política. Mi sensación es que lo que está sucediendo y lo que probablemente va a suceder es como demasiado para un gobierno con tan pocos recursos como este, ¿no? Recursos de todo tipo. Entonces, claro, es cierto que las catástrofes ayudan a los gobiernos porque les dan una oportunidad de hacer buena nota, pero en este caso es un tipo de catástrofe en que el gobierno podría ser arrastrado por el agua, igual que las casas y las personas. Dina Boluarte ha tenido la honestidad, la sinceridad de salir a decirle a la gente de Tumbes y del norte que el gobierno no tiene maquinaria suficiente para enfrentar la situación que se viene produciendo. Ya, eso es una declaración políticamente complicada, porque si bien es seria y correcta, la gente no premia la sinceridad cuando esta sinceridad pues no le conviene. Entonces ahí yo siento que va a haber una ola de reclamos y de reproches a este gobierno cada vez más fuerte, y en eso estoy criticando de alguna manera la postura de Augusto, que creo que es de un enorme optimismo. Esperemos que tenga razón, pero no es lo que me está mostrando esos videos y esas fotos de situaciones realmente tremendas que pasan ahora. Y como dije, y ahí termino, el contexto del cambio climático, que una de esas pues ha terminado de alcanzarnos.
Solo una precisión, con lo de Dina Boluarte, es una oportunidad, pero la oportunidad puede perderla y le puede ser una ola que le rebote, ¿no? Y una resaca fuerte y que la golpee fuerte, depende de lo que haga.
Pero igual, yo creo que viéndolo en perspectiva, es más positiva la situación para ella que negativa, ¿no? Porque claro, la población ya la conoce en situaciones, digamos, muy, muy negativas, incluso que han generado confrontación, ¿no? Podríamos decir que este podría ser un segundo debut, pero positivo, propositivo dentro de todo, en donde aparecerán otro tipo de elementos que se van a tener que valorar. O sea, ella entra al poder en el medio de un de una crisis complicada política, casi como que de casualidad, sin saber bien qué hacer, las marchas, en fin, como que la población ya sabe qué, cómo reacciona ella, conteniendo el vandalismo o eventualmente reprimiéndolo y todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Ahora tiene la oportunidad de ella y también la población de saber cómo, qué hace reconstruyendo o conteniendo ahora la naturaleza. Entonces podría ser más positiva la percepción que tenga en la población y eventualmente lograr esa legitimidad que muchos dicen que no tiene, ¿no? Porque sus opositores lo que básicamente reclaman es que ella no es un gobierno legítimo, que perdió la legitimidad porque obviamente los enfrentó a tirios y troyanos y todo lo demás. Entonces hoy día la posibilidad de que se legitime creando algún tipo de actividades de contención para esta situación que, como bien dice Mirko, es un hecho fortuito, lamentablemente, ¿no? O sea, esto no estaba previsto, y bueno, hay que encararlo de la mejor manera. Yo creo que es más positivo. Pero igual, el hecho de que reconozca que no hay recursos, ¿no? Este tema de los bonos de 500 soles o para las familias que quedan damnificadas es una señal, pero eventualmente también le sirve al Perú para poder ayudar a otros tipos de gobiernos, ¿no? Porque claro, si no hay recursos en el Perú, esto ya es global. Yo estaba revisando algunas noticias internacionalmente sobre lo de Yaku y ya tiene un rebote internacional. Entonces, dentro de todo lo que tiene que enfrentar el Perú, además de las marchas, el vandalismo y todo lo demás, aparece el tema climático. Es como que las siete plagas han caído en este país, pobrecitos. Ahí hay una posibilidad de que ella pueda, de alguna manera, desarrollar acercándose a algunos otros gobiernos y puede haber ayuda, ¿no? Entonces tampoco es que los recursos tienen que estar limitados, sino cómo se mueve esa cancillería, por ejemplo, puede tener también otro rol de acercamiento con otro tipo de países que no son los que han estado últimamente influyendo en la agenda local y eventualmente generar esos recursos, ¿no? Pero a mí me parece que en general es una oportunidad de oro que tiene ella y, como bien decías, Augusto, algunos de sus ministros seguramente se van a lucir más. Eso también va a permitirle a ella relanzar su presencia en la historia del Perú, digamos, desde un punto de vista más propositivo, porque ya sabemos qué hace cuando hay crisis institucionales, con la represión eventualmente, con la contención. Acá hay la oportunidad de mostrar otro tipo de cosas, cómo hace esa reconstrucción, cómo lleva una respuesta rápida a las poblaciones más vulnerables y sobre todo cómo pide socios, porque este es el momento en que el Perú también tiene que tocar la puerta de otros países vecinos o, no sé, de la región que pudiesen ayudar.
Escuchándolos, me queda claro que como que la agenda nacional se va moviendo, no sé por cuánto tiempo, pero este no es un fenómeno que acaba el miércoles con el final de las lluvias. Esto va a dejar una secuela y por tanto se instala y va a depender de mucho de cómo reaccione el gobierno frente a lo que viene ocurriendo. Dentro de las posibilidades, me suena interesante lo que Maite plantea, que es el momento en que la Cancillería se mueve para pedir ayuda a países para ver cómo enfrentar este fenómeno con la escasez de recursos que se pueda tener. ¿Va a entrar en discusión la reconstrucción con cambios o de repente la reconstrucción sin cambios? ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí me parece que también le van a pasar la factura al gobierno de Pedro Castillo, que en el caso de reconstrucción con cambios, la verdad que simplemente hubo un desmanejo y cambió a la gente y no sé cuánto avance había, pero con Castillo no hubo ningún avance y no quiero ni imaginarme, es algo que seguramente el gobierno lo va a recordar, cómo sería manejar esta crisis en la PSM, con Aníbal Torres y Betsy Chávez, o con ministros como Juan Silva en Transportes robándose las cosas y viendo oportunidades para robar. No quiero ni imaginarme cómo sería esta reconstrucción o enfrentar este fenómeno con un gobierno. Y eso es lo que suelen hacer los gobiernos, echarle la culpa a los de atrás. Pedro Castillo le echaba la culpa desde José de San Martín en adelante. Y si esto se hubiera hecho hace 200 años, no sería este el caso. Pero como que la agenda nacional se mueve rápidamente.
Bueno, esto me recuerda que el problema hoy es más complicado de lo que era ayer. Y el de mañana va a ser peor. Hay ese dicho que circula en el hemisferio norte que dice todo problema grave y serio tiene una solución muy sencilla y muy rápida y perfectamente inútil. ¿no? Esa ha sido la tentación y de la que hemos ido saliendo con enorme lentitud, ¿no? Al comienzo había que poner tubos para que se fuera el agua, poner paredes para que no se meta el agua, ¿no? Construir un poquito más allá para que no moje el agua, yo qué sé. Todo eso ha ido demostrando ser inútil a lo largo del tiempo. Cuando digo se va a volver más complicado, el problema es porque tengo la sensación que ya estamos al borde de la necesidad de mover ciudades, de mover lugares, de cambiar criterios de ocupación del espacio geográfico. Porque si nos quedamos ahí, todo el país va a quedar, en cierto modo, como las personas que, obligadas o no, terminan construyendo sus casas en la ruta de un huaico. El huaico se va a llevar la casa más temprano que tarde. Las ciudades del norte comienzan a dar exactamente esa sensación. Mi sensación es que las ciudades no deben seguir ahí donde están. Suena muy, muy complicado, muy difícil mover ciudades de un lado por el otro. Bueno, más complicado y difícil es dejar que en los próximos niños y los próximos ciclones, etcétera, que ya se nos ha dicho que van a ser cada vez más frecuentes y más fuertes, las ciudades se destruyen solas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estamos. Y que un discurso gubernamental sobre estos temas que yo enfrento con ánimo laico y probablemente equivocado en un altísimo porcentaje, ya deberían estar saliendo del gobierno y de las universidades y empezando a explicar qué pasa cuando se va el agua, qué pasa cuando regresa.
Sí, para darle pie a Maite, pero con un breve comentario, Simir Costa, me parece que es muy importante lo que dices, pero estás hablando del Perú, o sea, que el Perú es un país que aprende los desastres y te permite cambiar las cosas. Creo que acá tropezamos no. 2, 3, 15 veces con la misma piedra y el mismo huaico y no cambiamos nada.
Bueno, mi propuesta es mover la piedra, porque el huaico va a ser difícil mover.
Claro.
Bueno, pero obviamente sin entrar en el tema climático, como bien decías tú, Augusto, no es parte del programa, pero el Senami a mí particularmente me pareció interesante que ha tomado una posición más proactiva, ¿no? O sea, la semana pasada empezaron a hablar bien de lo que implicaba esta situación, que según las proyecciones, como digo, no es un programa climático, pero esto es todo marzo y abril, o sea, vamos a estar 2 meses dedicados a este asunto, ¿no? Con lo cual los otros temas bajan de prioridad, o sea, el tema del adelanto de elecciones, olvídense, o sea, ya que adelantó, primero lo vital, o sea, que haya posibilidades de seguir viviendo de manera segura para muchos peruanos, ¿no? Y el otro asunto también está vinculado con las reacciones que va a tener que existir, como decía, en la sociedad civil respecto de esta situación, ¿no? De las lluvias y bueno, en muchas casas, el caso de Pacasmayo es lamentable, ¿no? Casi ya el 60% de muchas viviendas, o sea, de todas las viviendas han desaparecido. Yo recuerdo que en el caso de Kuczynski hubo mucha manifestación de la sociedad civil, hubo bastante expresión de, una expresión interesante de solidaridad, eso seguramente va a aparecer, y ojalá, yo soy optimista, después de haber visto situaciones tan dramáticas los últimos 2 meses, estamos entrando al tercer mes de este año, el primer trimestre del año ya se está corriendo, tal vez cambia la configuración de lo que pase en el Perú con este gobierno, ¿no? Hay una posibilidad de demostrar que los peruanos no solamente son rabiosos entre ellos y ha habido tanta situación de escarnio, sino que este es el momento de ser solidario, ¿no? Acá la lluvia no discrimina entre los que piensan acá y allá o en el centro, en medio, arriba, abajo. Igual todos se van a mojar literalmente, así que seguramente es una oportunidad también para que la población mejore, ¿no? Su percepción, sí.
No creas, hay ese verso de Manuel Escorza, si recuerdo bien, que decía: la lluvia que te moja me deja seco a mí. Entonces, no todos se acercan de la misma manera. Claro.
No, y esta lluvia viene, ahí sí creería que es, la lluvia cae para todos, pero donde cae hay gente a que le cae más, más complicado y otros no tanto.
El efecto.
Y eso evidencia más la pobreza y la falta de previsión, la falta de hacer las cosas ordenadamente para cuando ocurran estas cosas. Entonces, vivimos en un país, como muchos, donde ocurren estas cosas, pero pensando que nunca van a ocurrir estas cosas, que el terremoto nunca va a llegar, que el huaico pasará por la casa del costado, no por la mía, y vivimos como metiendo el polvo debajo de la alfombra para no verlo, pero como dice Mirko, pues no, y Maite, es un momento en el cual se debería pensar en hacer la reconstrucción con tremendos cambios, pero ojalá eso. Y ahí si uno entra al tema de la estabilidad, la fuerza del gobierno, que es otra razón por la cual el adelanto electoral pues no sería una mala idea, no apresuradamente ni nada, pero sí un gobierno que tenga más proyección de 5 años, con más estabilidad, es para estas cosas que se requiere eso, ¿no? Pero en fin,
yo quisiera vamos dejar llegando ahí, creo que con eso yo me voy a despedir, ¿no? Que la idea misma de reconstrucción comienza a ser medio irónica, medio inútil, medio engañosa en las actuales circunstancias. Porque reconstruir de alguna manera es lo contrario de un cambio. En vez de hacer cambios en la casa que cayó, la voy a reconstruir, lo cual supone reconstruirla en el mismo lugar y con algunas características iguales. Entonces, la idea de la reconstrucción es muy reconfortante cuando la oímos, pero cuando la pensamos mejor, creo que necesitamos otra actitud y otra palabra.
Es por lo pronto va a haber más importancia de lo urgente que de cosas más de larga data, como digo, que la Constitución, estas cuestiones ya se van a ir apartando.
Muy bien, pues de esa manera llegamos al final de este programa. Ojalá que el daño que se viene en los días siguientes no sea tan grande, pero ya es grande y obliga a repensar en un país distinto que estamos requiriendo. Y eso requiere políticos también distintos, con otras miradas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en 4D y nos reencontramos este miércoles a las 8:20 de la mañana. Que estén muy bien.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.